Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, estamos aquí en la segunda hora, con las 16 horas 6 minutos y hay una temperatura de 17 grados 7 décimas. Están aquí en Radio Amadeus 91.1 escuchando El Afinador de Pianos. Vamos a hablar ahora de otra obra de Sergei Prokofiev que se llama Obertura sobre temas hebreos. En 1919, mientras vivía en Nueva York, Prokofiev compuso una obra poco habitual dentro de su catálogo, la Obertura sobre temas hebreos, opus número 34. Lejos de los grandes teatros rusos, el compositor, exiliado por la Revolución, se encontraba rodeado de músicos judíos, emigrados de su país natal. Fueron ellos quienes lo inspiraron a escribir esta partitura llena de nostalgia, de humor y de emoción profunda. La obra nació casi por casualidad. Un grupo de instrumentistas rusos judíos, reunidos en el llamado Ensemble Zimro, le propuso a Prokofiev escribir algo basado en melodías tradicionales hebreas. Le entregaron un cuaderno con temas populares y de ahí el compositor eligió varios, transformándolos con su propio lenguaje moderno. La formación original era muy poco común: clarinete, cuarteto de cuerdas y piano. Esta combinación permitió una sonoridad de cámara íntima y flexible, donde el clarinete lleva gran parte del protagonismo, evocando el sonido del klezmer, esa música judía popular llena de giros melódicos y de melancolía. La obertura comienza con un tema lento, casi como una plegaria, interpretado por el clarinete. Luego aparece una danza viva y rítmica, con acentos irregulares que recuerdan la vitalidad del pueblo hebreo. Entre ambos extremos, la tristeza y la celebración, Prokofiev logra un equilibrio poético que trasciende lo puramente folclórico. Aunque el compositor no era judío, captó con notable sensibilidad el espíritu de esas melodías. No hay ironía ni distancia, sino respeto y empatía. Entre sus cartas, Prokofiev confesó que le había sorprendido cuánto lo conmovían aquellos cantos. Quizá porque también hablaban de exilio, de la búsqueda de identidad, de la nostalgia por una patria lejana, sentimientos que él mismo vivía en ese momento. Años más tarde, la obertura fue orquestada y se convirtió en una pieza muy interpretada. Su brevedad, unos 10 minutos, y su encanto melódico lo hicieron popular tanto en conciertos de cámara como en versiones sinfónicas. Hoy, más de un siglo después, la obertura sobre temas hebreos sigue conmoviendo por su sinceridad. En una de esas obras donde Prokofiev, el gran arquitecto del ritmo y del sarcasmo, se muestra humano, cálido, profundamente cercano. Una pieza escrita lejos de Rusia, pero que habla de raíces en memoria de un espíritu que a través de la música nunca se extingue. Vamos a escuchar esta obra de Prokofiev en la interpretación de Marta Argerich al piano, Yevgeny Yudkin en clarinete, David Ramnitsky en violín, Dimitru Positari en violín, Miriam Hartmann, viola, y Linor Katz en cello. Querido Ricardo, por favor.
Thank you.
escuchado de Sergei Prokofiev, obertura sobre temas hebreos, con la interpretación de Marta Argerich al piano, con Yevgeny Yehudin al clarinete, David Rasimsky en el violín, Dumitru Positari en el violín, Miriam Hartman viola y Linor Katz en el cello.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. La salud de nuestros pianos.
Muy bien, estamos aquí en la salud de nuestros pianos. Y bueno, vamos a hacerlo lo más breve posible, Ricardo. El tema es así. Vamos a hablar sobre comprar el piano. Desde luego que siempre recomiendo que compren un piano en una casa de pianos, en una casa que reconocida de pianos. Desde luego, desde el programa se recomienda la Casa Breyer y recomendamos a Naya Pianos y al señor Daniel Lescano. Por supuesto, también yo, de Pianos Ritzenfeld. Pero igualmente, a cualquier casa que ustedes elijan, ese es el verdad, donde uno puede recomendar, porque le van a dar un piano que el que vende sabe cómo está el piano. Si lo van a comprar a un particular y el particular no sabe en qué condiciones está el piano, entonces ahí está un particular que puede vender sin saber, es un vendedor de buena fe o un vendedor de mala fe. Pero bueno, ustedes no saben si es un vendedor de buena fe o de mala fe. Lo que ustedes tienen que saber es que el piano tiene que ser de arpa cruzada, de máquina abierta, ¿sí? Y en lo posible que el piano esté afinado. Sí, es verdad que tienen que afinar el piano cuando lo mueven para sus casas. No es que lo compre afinado para no afinarlo después. Eso no. El piano hay que comprarlo ya afinado. ¿Por qué hay que comprar el piano que esté afinado? Porque saben que el piano afina. Es tan fácil como eso. Si ustedes van a comprar un LCD a alguien, un LCD usado, le dicen, bueno, quiero ponerlo, enchufámelo en la pared para ver si prende y si anda. Y si el hombre le dice, el que lo vende, no tengo luz. Cuando llegues a tu casa lo enchufás y vas a ver que prende. No va a pasar eso. Ustedes van a decir, mostrarme que prende. Acá es lo mismo, mostrarme que afina. Eso es el principio básico, mostrarme que afina y mostrarme que funcionan las teclas. Porque si no, si ustedes no saben si el piano va a afinar o si el piano no va a andar, tienen el riesgo de que el piano no sirva, ¿sí? Se dejan llevar por lo lindo que salió en la foto de la publicación y se pueden poner también en un gasto muy alto, elevadísimo gasto en lo que es en el funcionamiento, para que funcione a nivel mecánico el piano, ¿no? El hacer la máquina y después las subidas de tono y si tiene capacidad de subir de tono. Y realmente es cuando se ponen a hacer los números finales, la verdad que no conviene comprar estos pianos así. Era mejor haber ido de entrada a una casa como Breyer, por ejemplo, que ya lo compraban con una garantía y que le dan el traslado y le dan que funcione, que le dan una afinación, el banquito. En el caso de Breyer le dan hasta el banquito. Entonces, cuando hacen números finales realmente no era tan barato como parecía. Bueno, quiero mandarle saludos, ¿sí?, al oyente Pascual Weiser, que le agradezco mucho que nos acompañe en todos los programas. Y también quiero saludar a las Carmelitas Descalzas aquí en Santo José, que están en la capilla de Santo José, aquí en la calle Humberto Primo, que también nos escuchan las Carmelitas Descalzas, a quienes mandamos un beso grande. Bueno, vamos a escuchar de Sergei Prokofiev interpretándose a sí mismo, ¿sí?, en la obra que se llama Sugestión Diabólica. Querido Ricardo, por favor. Escuchado de Sergei Prokofiev, Sugestión Diabólica, interpretada por su autor.
Introducción al piano y teoría musical.
Bien, son las 16 horas 28 minutos, está escuchando Radio Amadeus, ¿eh? Quédese ahí ya que lo está escuchando. Hoy vamos a hablar más que de introducción al piano y teoría musical, porque ya la parte de teoría musical la habíamos dado por terminada. Introducción al piano, la dejamos así. Vamos a hablar sobre Prokofiev como pianista. Decíamos que, ¿cómo le puedo decir? La técnica pianística de él fue uno de los grandes pianistas brillantes y originales de su tiempo. Desde muy joven sorprendió a sus maestros del Conservatorio de San Petersburgo por su virtuosismo, su fuerza y su audacia rítmica. Pero más allá de la destreza, lo que definió su estilo fue una nueva concepción del piano. Un instrumento no solo para cantar, sino también para golpear, para dialogar, para desafiar. La técnica pianística de Prokofiev se distingue por lo que él mismo llamaba el toque de acero. Su sonido era claro, preciso, cortante, sin sentimentalismos innecesarios. Rechazaba la blandura y el exceso de pedal. Buscaba la nitidez del ataque, la limpieza del fraseo y una articulación que recordaba más a la orquesta que al piano romántico tradicional. En sus obras para piano, desde las primeras sonatas hasta los célebres conciertos para piano y orquesta, se percibe esa mezcla de energía rítmica, irónica y lirismo contenido. Sus manos eran capaces de ejecutar acordes masivos con absoluta exactitud, y de inmediato pasara pasajes de una delicadeza casi cristalina. Uno de los rasgos más característicos de su técnica es el uso del staccato percutido, casi mecánico, que produce un efecto de danza o de marcha. Este recurso se aprecia con claridad en la tocata en re menor, opus 11, una obra de juventud que parece un torbellino de acero. Cada nota es un golpe exacto, una pieza engranaje perfectamente ajustada. Sin embargo, detrás de esa apariencia mecánica siempre hay una intención expresiva. Prokofiev era un hombre de contrastes, juntos a los grandes pasajes brillantes y agresivos. Encontramos momentos de gran lirismo, como en la sonata para piano número 8, donde el sonido se vuelve introspectivo y flotante, casi metafísico. Su técnica exigía una independencia total de las manos. La izquierda solía tener un papel muy activo, con saltos amplios y síncopas y también líneas melódicas propias. Esta independencia, heredada en parte de Liszt y Rachmaninoff, fue llevada por Prokofiev a un nuevo terreno, más moderno, más angular. También introdujo una nueva forma de humor pianístico, giros armónicos inesperados, disonancias deliberadas, acentos fuera de lugar. Era un humor seco, sarcástico, pero profundamente musical. Su piano no era sentimental, sino teatral. Cuando él mismo interpretaba sus obras, lo hacía con una exactitud casi científica, sin exagerar los rubatos, sin dramatismos gestuales. Todo estaba en el sonido. La crítica de la época decía que su piano hablaba con claridad matemática. En resumen, la técnica pianística de Prokofiev unió la precisión mecánica y la sensibilidad poética. Fue el puente entre el virtuosismo romántico del siglo XIX y la modernidad del siglo XX. Un piano de acero, sí, pero con alma. Vamos a poder compartir junto a ustedes tres obras interpretadas por el mismo Prokofiev. Una ya la escuchamos en el otro bloque, pero para poder disfrutar de su interpretación. Afortunadamente, él estuvo durante el siglo XX y podemos tener registros sonoros que, bueno, no tienen la máxima fidelidad, pero sí podemos disfrutar y conocer cómo tocaba él sus propias obras. Vamos a comenzar con una de ellas, que no es no es una obra de él, es una obra de Rachmaninoff, La obra que vamos a escuchar de Rachmaninoff, interpretada por Prokofiev, es el opus 23, número 5. Querido Ricardo, a ver, por favor. Thank you. Escuchábamos recién de Rachmaninoff, interpretado por Prokofiev, el preludio en sol menor, su opus 23, número 5. A continuación vamos a escuchar dos obras, ¿sí? Ahora sí, son de Prokofiev, interpretadas por el mismo Prokofiev. El estudio del opus 52, número 3, que tiene una duración de 2 minutos, y pequeñas piezas, que es de su opus número 12, que son Marsh, Gavotte, Rigaudon, Prelude y el Scherzo. Estos tienen una duración de 10 minutos. Querido Ricardo, por favor.
Thank you.
hemos escuchado de Prokofiev interpretándose a sí mismo el estudio del Opus 52, número 3, y la obra Pequeñas Piezas del Opus 12, March, Gavotte, Rigaudon, Prelude y su Scherzo.
Ahora, en el afinador de pianos, preparamos los pochoclos y buscamos al acomodador para disfrutar de pianos de película.
Bueno, ya estamos terminando el programa, ¿sí? Espero que les haya gustado, ¿sí? Y vamos a hablar de Prokofiev como autor también de música para cine. En el año 1938, el director soviético Sergei Eisenstein y el compositor Prokofiev unieron sus talentos para crear una obra legendaria, la película Alexander Nevsky, un relato épico sobre el príncipe ruso que en el siglo XIII defendió su tierra contra los invasores teutones. La película fue concebida en pleno auge del cine sonoro y Eisenstein quería que la música no solo acompañase la acción, sino que fuera parte del lenguaje cinematográfico. Por eso eligió a Prokofiev, quien compuso una partitura monumental pensada al milímetro para cada escena. El resultado fue una fusión perfecta entre imagen y sonido. La secuencia más recordada, la batalla sobre el hielo, muestra cómo los caballeros teutones avanzaban sobre el lago congelado de Chustkovsky, mientras la música crece en tensión. Metales heroicos, coros imponentes y percusión que imita el choque de las armas. Cuando el hielo se quiebra bajo el peso de los invasores, la música estalla en una victoria coral que aún hoy estremece. Alexander Nevsky fue más que una película, fue un símbolo del heroísmo ruso ante la amenaza extranjera en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Prokofiev luego adaptó su música en una cantata sinfónica, una de las más interpretadas del siglo XX. Einstein aportó la imagen, Prokofiev el alma en el sonido. Juntos crearon una de las alianzas más poderosas entre el cine y la música de toda la historia del arte. Vamos a escuchar algunos cortes, algunos tracks aquí de la obra para la película Alexander Nevsky. Querido Ricardo, por favor. Y así escuchábamos la obra para esta película de Alexander Nevsky, de Prokofiev. Bueno, la semana que viene nos vamos a encontrar nuevamente aquí en el afinador de pianos, que sé que van a escuchar a nuestros queridos amigos de Seamos Serios, junto a Elías, y también va a venir el doctor Resqui Pizarro, a quien le mandamos un beso grande, en segunda convocatoria a las 19 horas. La semana que viene les cuento que va a estar la maestra Mónica Subchuk, vamos a hacer el programa juntos, vamos a tener entrevista, así que vamos a conocerla, y bueno, en la entrevista ella nos va a contar un poquitito sus estudios, su vida, su obra y también sus proyectos, Y nada más, querido Ricardo, entonces nos vamos a ver con qué nos vas a sorprender. A ver, chao, hasta la semana que viene.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.